Las fotos y los videos que llegaron este fin de semana desde Venezuela mostraron a un país que se acerca peligrosamente al abismo. Las movilizaciones no ceden. Tanto gobierno como oposición han puesto a decenas de miles de personas en las calles y al mismo tiempo se responsabilizan mutuamente por esa espiral de violencia que ya ocasionó varios muertos y que amenaza con desencadenar un enfrentamiento civil de consecuencias imprevisibles. La polarización está bien marcada. El presidente Nicolás Maduro aseguró que el país se defenderá de las bandas fascistas que, aliadas con intereses extranjeros, procuran desestabilizar a su gobierno y a la institucionalidad democrática. Del otro lado, los grupos opositores denuncian en qué se estaría traduciendo en los hechos el plan de pacificación anunciado por el presidente. Hablan de arrestos, abusos, torturas, represión a los manifestantes e intimidación y censura a la prensa. Desde afuera cuesta procesar y digerir versiones tan sesgadas y apasionadas. Pero, en cualquier caso, lo que está ocurriendo es muy grave y no puede resultarnos indiferente. Venezuela tiene una gravitación importante en los ámbitos de integración latinoamericana y ha desarrollado en especial vínculos muy estrechos con Uruguay. Por eso vale la pena tratar de acercarnos a esa realidad, a la realidad interna de Venezuela, y para eso estamos en contacto a esta hora con el periodista Andrés Rojas, a quien ya hemos escuchado varias veces en 8:10 vivo tarde aquí mismo en El Espectador. Andrés, buen día, gracias por acompañarnos, porque ahí es bastante temprano, ¿no? Ustedes tienen una diferencia horaria grande, allí son las 5:17 minutos.
Eso es correcto, exactamente. Bueno, un saludo para ustedes allá en Uruguay.
Ubiquemos, Andrés, si es posible, el origen de toda esta agitación, de toda esta tensión que se ha instalado en Venezuela durante la última semana. Los movimientos estudiantiles han sido protagonistas, pero a su vez, ¿de qué se quejan? ¿Cuál es el motivo de las protestas?
Mira, el motivo tiene que ver básicamente con la inseguridad, los altos índices de criminalidad, robos y asaltos que han ocurrido. Y, bueno, el año arrancó con un crimen horrible de una ex Miss Venezuela que estaba aquí con su esposa en una autopista, fueron asesinados. A raíz de eso se han venido reseñando y denunciando una cantidad de hechos delictivos en universidades públicas y privadas, donde se han cometido asaltos en las aulas de clase, dentro, en los estacionamientos de las universidades, y los estudiantes decidieron convocar a una marcha el pasado miércoles 12 de febrero, que aquí en Venezuela se celebra el Día de la Juventud, que es una fecha dentro histórica porque eso recuerda en el año 1814 una batalla que se dio, la Batalla de la Victoria, y donde un héroe de nuestra historia que se llama José Félix Rivas luchó con puros jóvenes. Entonces siempre aquí ha sido un día feriado, tanto para la educación básica como universitaria, y los estudiantes universitarios, todas las dirigentes estudiantiles, aquí no hubo convocatoria de la oposición, sino simplemente los dirigentes estudiantiles de distintas universidades públicas y privadas convocaron esa marcha que se dio, que se realizó de manera pacífica hasta que terminó en el centro de Caracas, y entonces ahí hubo enfrentamientos con grupos colectivos que han sido armados, están armados, pero que simpatizan con el gobierno, se enfrentaron a los estudiantes, hubo intervención policial de la Guardia Nacional y, bueno, vimos en los lamentables hechos que eso desencadenaron.
Tú decías que la oposición no convocó para ese día, pero de hecho, la oposición terminó participando de esas marchas.
Claro, o sea, aquí es claro un punto, fue convocada por los propios estudiantes, pero claro, hubo dirigentes de oposición que la apoyaron, como es el caso del gobernador Enrique Capriles, que fue candidato presidencial, y los dirigentes políticos, la diputada María Corina Machado y Leopoldo López. Lo que pasa es que a veces se confunde un poco porque, digamos, desde comienzo de año, tanto Leopoldo López como María Corina Machado han señalado la importancia de tomar la calle para realizar protestas por todos los problemas que están ocurriendo en el país. La inseguridad es uno, pero también está el tema de la inflación, que fue 56% al cierre del año pasado, y los altos índices de escasez de alimentos y productos básicos, como el caso de la leche, el arroz, el azúcar o el papel higiénico.
Al mismo tiempo, los partidarios del gobierno también se movilizaron, o sea, terminó habiendo un entrecruzamiento de marchas.
Sí, lo que pasa es que las marchas no se cruzaron, esto no fue por un enfrentamiento entre las dos marchas, de hecho las rutas eran totalmente distintas.
Está bien, no, perdón, yo dije entrecruzamiento en sentido amplio, sí, no coincidieron en el mismo lugar, pero había también movilizaciones oficialistas, chavistas.
Sí, exacto, hubo una manifestación que hubo del oficialismo ese día, que terminó, que iba, esa sí era solamente en el centro de Caracas, y bueno, a raíz de ahí, y la otra que hubo, fue el día sábado hubo una concentración del oficialismo dentro de un movimiento que auspicia el gobierno, que se llama Por la Paz y por la Vida, en el centro de Caracas, donde intervino el presidente Maduro, y en el este de la ciudad se congregaron los estudiantes universitarios con el apoyo de dirigentes de la oposición. Debo decirte que en esa del sábado, yo que estaba de guardia y pude ver, presenciar ambas, en la que auspició el gobierno, terminó con un discurso del presidente Maduro, mientras que en la que hubo el sábado sí hubo una ausencia de dirigentes de la oposición. De hecho, incluso debo decirte que habían consignas dirigentes estudiantiles, donde ellos decían que esa protesta era de ellos, que ellos no eran ni de Maduro, ni de Capriles, ni de Leopoldo López, ni de María Corina Machado.
Hablemos a propósito de las muertes que han dejado estas manifestaciones de estos días. ¿Cuántas son a esta altura? ¿Cuántas están confirmadas?
Mira, están confirmadas hasta ahora cinco, lo que pasa es que han ocurrido en distintos días, ¿no? Entonces, o sea, tanto los hechos que se dieron ese día miércoles y los que se dieron el día sábado. A lo mejor soy impreciso por el hecho de que han ocurrido, te estoy hablando de la ciudad de Caracas, pero como han habido, estoy abriendo aquí la laptop donde estoy viendo que hubo unas manifestaciones también ayer en Puerto Ordaz y hubo otro fallecido y hay en otras ciudades del interior del país, ¿no? Entonces a lo mejor hay otras cifras que aumentan el número que yo te estoy señalando.
Ahora, ¿cómo se reparten esos muertos?
Mira, básicamente todas han sido de Caracas, que es donde esas cinco que yo te hablaba, pero porque todas mayoritariamente han ocurrido aquí en la capital. Pero obviamente los estudiantes universitarios, y como están utilizando mucho las redes sociales, ahí, digamos, se han hecho muchos trabajos sobre cómo han tenido que recurrir al uso del Twitter, al uso del WhatsApp o la mensajería de BlackBerry para que los estudiantes se hagan la convocatoria, ¿no? Dadas las restricciones que hay informativas en medios audiovisuales.
Te preguntaba cómo se divide sus muertos entre oposición y gobierno.
Mira, por el lado del gobierno hay un señalamiento de que son incitados por la oposición, y por el lado de la oposición hay una acusación de que son propiciadas por la intervención de grupos colectivos que digamos forman parte aquí dentro del esquema que dejó el presidente Chávez. Se habla de colectivos, de grupos comunales que fueron creados, recibieron fondos públicos y, digamos, hay el señalamiento de que fueron armados, están armados.
Colectivos, ese es el término que se utiliza en Venezuela, sí, para designar a lo que serían grupos parapoliciales, una cosa por el estilo.
Sí, son grupos parapoliciales, pero el término que nosotros utilizamos aquí, que pues, el mismo gobierno utiliza, se habla de colectivos. Adoptan distintos nombres, bien sea porque apoyan a grupos de izquierda o porque son a grupos de dirigentes, digamos, y aquí no es un señalamiento contra la izquierda, sino simplemente como el propio presidente Chávez se abanderó siempre como seguidor de la izquierda, entonces han utilizado, hay unos que se llaman, tienen el nombre por supuesto del Che Guevara, otros se llaman Carlos Marx, entonces por eso, pero en todo caso son grupos colectivos que, digamos, su misión básicamente sería de servir, digamos, de apoyo en labores de salud, educación, etcétera, pero que aquí hay denuncias de que han sido armados y funcionan como grupos parapoliciales.
El propio presidente Nicolás Maduro, en sus mensajes de este fin de semana, que fue muy duro con la oposición, también tiró un mensaje hacia ese lado del oficialismo. Desautorizó, cuestionó a los que recurren a la fuerza y a las armas.
Sí, ciertamente, debo decirte que por los mismos temas de inseguridad que vive el país y la cantidad de gente armada, aquí hay todo un movimiento auspiciado también por los estudiantes, por artistas del cine, la televisión, intelectuales, que básicamente lo que están pidiendo es el desarme. El gobierno lo ha comenzado, pero de manera muy incipiente, y parte del desarme a la población implica a estos grupos. Obviamente, como reconocido por ellos mismos, uno de los fallecidos pertenecía a uno de estos grupos colectivos, eso es lo que ha puesto en evidencia que sí había en la marcha de los estudiantes, sí hubo presencia de este joven que intervino en la marcha, al final de la marcha del 12 de febrero.
Eso iba a preguntarte justamente, ¿cómo se entiende que uno de los muertos en las marchas del miércoles haya sido alguien perteneciente a estos colectivos, a estos grupos, digamos, parapoliciales, que se encontraba en la marcha de los estudiantes?
Justamente, fíjate que una de las denuncias que se han hecho los estudiantes y la oposición es que había infiltrado, que es el término que se ha utilizado aquí. Entonces, claro, cuando ocurre este cruce de disparos, lamentablemente le tocó a este joven, y él fue lo que reveló, digamos, de que, incluso debo decir que había sido miembro de la policía del municipio Libertador, que aquí en Caracas hay 5 municipios y el municipio Libertador es el que abarca el centro de la ciudad de Caracas, que está bajo control de un alcalde seguidor del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, justamente, lamentablemente fue el fallecimiento de este joven fue lo que permitió conocer que habían infiltrados y que obviamente él no estaba solo. Seguramente hubo más personas.
Sí, pero la pregunta es quién lo mató. O sea, hay que interpretar que hubo militantes opositores que lo identificaron justamente por su actividad dentro de estos grupos parapoliciales eso lo mataron.
Claro, lo que pasa es que se supo fue cuando falleció. No se sabe todavía de dónde provino el disparo. Hay toda una polémica porque hubo una petición de la fiscalía a los centros de hospitalarios donde fueron recibidos tanto las personas que fallecieron como los heridos, de retirar las balas, ¿no? Y entonces la única manera de saber de dónde provino los tiros es por el tipo de balas, porque bueno, se va a saber a quién pertenecía ese armamento, si ese armamento pertenecía a la Policía Nacional a la Policía Nacional, a la Guardia Nacional, o forma parte de los armamentos que se han conseguido dentro de estos grupos colectivos.
Hace unos minutos tú mencionabas a distintos nombres de la oposición. Hablabas de Enrique Capriles, que fuera candidato presidencial, y hablabas, por otro lado, de Leopoldo López y Corina Machado. Entre ellos está habiendo diferencias sobre cómo encarar la gestión de la oposición, ¿no?
Sí, correcto. Fíjate que, bueno, el candidato Capriles participó en las elecciones del pasado 14 de abril. Él perdió por una estrecha diferencia que fue objeto de una impugnación, y después ocurrieron las elecciones municipales del pasado 8 de diciembre, donde prácticamente, digamos, las lideró Enrique Capriles por el lado de la oposición, porque si bien era una elección de alcaldes y de concejales, la idea que lo que se buscaba era mantener vivo ese espíritu y esa adhesión hacia la oposición que hubo en abril. Los resultados no fueron adversos para la oposición, pero claro, cuando se sacan se ganaron más alcaldías. Pero cuando se saca la sumatoria entre oficialismo y oposición, el oficialismo sigue estando por encima, y sobre todo en las zonas rurales. En cambio, en las capitales de Estado, mayoritariamente ganó la oposición. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí, después que pasaron esas elecciones, la oposición entró en una polémica de cuál tiene que ser ahora el discurso frente a la oposición. Por el lado de Capriles está, una oposición que se haga con argumentos, cuestionando el alto costo de la vida, pero sin embargo han habido diferencias y se quedaron como sin guión. Si tuviera que decir, creo que había un guión establecido para el tema electoral, pero no ya para la cotidianidad que se está viviendo en Venezuela, y sobre todo muy marcada por problemas como el de la inseguridad y la escasez y la inflación. Está por frente a esa ausencia, el discurso de Leopoldo López y de María Corina Machado, ella es una diputada, fue básicamente que la gente empezara a tomar las calles a protestar por lo que venía ocurriendo. Sin embargo, debo decirte que estos dos dirigentes empezaron a utilizar y de hecho hasta en las cuentas o redes sociales se utilizaba un hashtag que se llamaba La Salida, que era plantear cualquier solución del país pasaba por la salida del presidente Nicolás Maduro. A criterio de otros dirigentes de la oposición, incluido Capriles, el reclamo iba más hacia que el presidente Maduro rectificara, tomara medidas correctas y llamara al diálogo. Y eso es lo que ha generado divergencias dentro de la oposición.
Estamos hablando entonces de una tendencia más moderada, que hoy estaría encabezando Capriles, y otra más radical y proponiendo pasos de riesgo, de serio riesgo, como lo que encabeza Leopoldo López.
Sí, esa de la salida, sin embargo, en las últimas semanas ya más bien María Corina Machado y Leopoldo López la habían moderado. Ellos siempre habían dicho que la salida tenía que ser constitucional, llamar a un referéndum revocatorio, etcétera. No, nunca hablaron de golpe de Estado. Pero, obviamente, ya el hecho que se dijera hay que tomar las calles, pues indiscutiblemente lo hacía ver como más radical a la que estaba diciendo de una manera un poco tímida quizá el ex candidato Capriles.
Lo cierto es que justamente Leopoldo López hoy y desde hace varios días está requerido por la justicia, se lo ha estado buscando en distintos lugares del país, incluso se allanó el domicilio de su familia. Anoche reapareció, es un decir, a través de un video que difundió en su cuenta de Twitter, anunciando que de hecho está dispuesto a entregarse, que eso ocurrirá el martes, pero que antes va a encabezar una nueva marcha y que incluso va a entregar al Ministerio de Interior una serie de peticiones. ¿Cómo repercutió esa novedad?
Mira, fíjate que nuevamente se revela una división de la oposición, porque ayer mismo el ex candidato Capriles dio una rueda de prensa nuevamente diciendo que su llamado es al gobierno a que rectifique, a que corrija las medidas inadecuada, y él dijo que se iba a convocar una marcha, pero no dijo el día, dijo en los próximos días sabremos los detalles sobre eso. En la noche ocurre este video grabado por Leopoldo López, donde anuncia que se va a entregar, pero que va a encabezar una marcha que va a ir hacia el Ministerio del Interior. Entonces, no queda claro si son las mismas marchas. Digamos, aquí entro un poco dentro del terreno de la especulación, porque no hubo la manera de conocer la opinión de Enrique Capriles, pero revela una discrepancia dentro de la oposición, porque la de Capriles era una y la de Leopoldo López es otra, y pareciera que son distintas.
Los cargos contra Leopoldo López son muy serios, ¿no? Se lo acusa de homicidio, terrorismo, justamente a raíz de los enfrentamientos del miércoles.
Sí, ciertamente, son bastante serios. Incluso en el caso de la diputada Mariana Corina Machado, seguramente mañana martes va a haber, que es cuando se reúne la Asamblea Nacional, le decidan allanarle su inmunidad como parlamentario, y eso va a implicar la posibilidad de que la puedan enjuiciar también.
¿Qué cabe aguardar entonces ahora en el comienzo de la semana? Se sabe que va a haber ese mismo día martes una movilización de simpatizantes del gobierno, de militantes del gobierno encabezado por Nicolás Maduro. Maduro habló anoche también por cadena de radio y televisión. Entonces, ¿cuál es el escenario?
Mira, bastante complicado. Es bastante complicado. Creo que la única manera, digamos, es que pudiese haber un diálogo que de parte del gobierno y de parte de la oposición, que se le escucharan los planteamientos a los estudiantes. Porque creo que digamos aquí el foco no era Leopoldo López, aquí era el foco eran los estudiantes, el reclamo de los universitarios, que ven que no hay ninguna intención de resolver el problema de inseguridad que están viviendo. Fíjate que cuando ayer la opinión pública venezolana, yo no sé si eso ha salido con una repercusión internacional, pero hubo dos sacerdotes del colegio de la comunidad salesiana, del colegio Don Bosco en la ciudad de Valencia, que fueron asesinadas por un menor de edad, y estamos hablando de dos personas ya mayores, es decir, y se metieron al colegio, por supuesto que no estaban armados estos sacerdotes, y se metieron, y bueno, eso ha causado una conmoción dentro de los problemas de inseguridad que están. Entonces, lo que no se ve es con claridad, se ha vuelto a marcar la polarización entre dos sectores, sin que lamentablemente el reclamo que venía más de la sociedad civil, de universitario, se le esté dando respuesta.
Llama la atención que desde la comunidad internacional no haya reacciones concretas en procura de, no digo de una intervención, pero sí de una participación, de una voluntad de incidir, ayudar, colaborar para encauzar esta crisis venezolana. ¿Ustedes cómo lo ven desde adentro?
Mira, sí, hubo solamente una referencia del secretario de Estado John Kerry, por parte de América Latina, solamente ha habido un pronunciamiento de expresidentes, el caso de Felipe Calderón de México y del Oscar Arias de Costa Rica, pero digamos, hay una, más allá de comentarios muy puntuales de que llaman a la paz, ningún presidente de América Latina y ninguna parte del mundo se ha querido como pronunciar sobre el particular, ¿no? Yo creo que es un poco los nuevos tiempos de la geopolítica que vive América Latina, donde todos los mandatarios se cuidan de hacer comentarios sobre lo que ocurre en otro país. Habría que esperar en los próximos días y dependiendo de cómo se den los hechos. O sea, aquí, por ejemplo, en el caso de la agenda internacional que tiene el presidente Maduro, se habla de una gira a los países del Mercosur, estaría incluido Paraguay para principios de marzo.
Uruguay entonces, incluido también en esa lista.
Está incluido porque de hecho es el que conocemos más detalles, porque se anuncian unos acuerdos de cooperación y ya se va a abordar el famoso tema de la deuda de ANCAP con PDVSA, ¿no? Por el suministro de combustible. Entonces, eso porque lo dio a conocer el ministro de Petróleo y Minería, y se sabe un poco la agenda que tiene el presidente Maduro, pero esa agenda hasta ahora no está marcada por la búsqueda de solidaridad de parte de gobiernos hacia Maduro, ni porque este tema se vaya a discutir, el referido a la violencia que se ha vivido en estos últimos días aquí en Venezuela.
Andrés Rojas, gracias por acompañarnos con estos apuntes desde Caracas otra vez. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Vale, seguro. Muchísimas gracias a ustedes allá en Montevideo.